Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Arrancamos siendo las 15:07, casi 08, en todo el territorio de la patria. Y lo recorreremos, lo abarcaremos hasta las 5 con una cadena preciosa de radios públicas que se expanden por todo el país y que permite que nos escuchen en muchísimos territorios, cosa que nos llena de agrado. Prometemos, como siempre, un programa con variedad, con historias argentinas, con relatos del pasado, con relatos referidos a las provincias, con Juan Manuel Carr, que nos manda su diario de viaje de Brasil y nos dice que se siente, ¿no? Que siente. En parte que siente Juan Manuel, pero sobre todo los brasileños, con una cobertura interesantísima, porque ya, digo, la campaña está arrancando y aparte ha visto actividades preciosas. Juan Manuel nos va a contar todo eso y mucho más. Música, por cierto, y Sergio Wisniewski por dos en el día de hoy, aunque es uno y misterio.
Exactamente. Y el uno va a ser el tema, un poco continuación de lo de ayer, bandidos rurales. Ajá. Sin ninguna alusión a nada.
A nosotros.
Por ejemplo. No, ni a nosotros ni a ciertos sectores de la realidad.
Que se sientan.
Que merecen todo nuestro respeto.
Sí, por supuesto, pluralismo.
Se la llevan con... No, no importa. No, igual no hablamos de eso.
No hablamos de eso. No sé por qué piensan eso. Bandidos rurales y el otro tema, como bien dijo Mario, es cábala y no se dice.
Bien, pero todo eso habrá, y también hay buenos motivos para que nos llamen, se comuniquen con nosotros. Fossati, buenas tardes, ¿cómo anda?
Muy buenas tardes. Yo conocía Fuga y Misterio, no Uno y Misterio, que son las columnas del profe. Ustedes nos pueden llamar y nos pueden proponer canciones. Sí. Ayer propusieron una sola canción.
¿Una sola?
Sí, la verdad, una pobreza.
Qué barbaridad.
Así que hoy tienen que llenarnos de canciones, de propuestas para el próximo jueves. 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp. 11-3-870-74-85.
Claro, así proponer canciones y también formular comentarios. En fin, sí. Se puede inclusive, hasta puede haber críticas. Está permitido.
Pero
no hay
otro,
por qué, no hay
otro
por,
horario.
No hay por qué ensañarse tampoco, diga. Ahí puede haber críticas, puede haber comentarios, puede haber aportes, todo lo que digáis será bienvenido. Todo esto comentado, te pido por favor, Mariana Fossati, el título de mi editorial.
Carrió, las paso, racionalidad y alacranes.
Siguen vigente. El jueves pasado Martín Rodríguez habló algo sobre declaraciones que había hecho Elisa Carrió, que había, digamos, ahí lanzado algunos proyectiles y demás, algunas críticas que se fueron viralizando y que se fueron propagando y que merecieron respuestas, que pasó a sintetizar muy rápidamente y a sugerirte algo sobre cómo pueden interpretarse o en qué contexto o qué lógica política pueden tener estos comentarios de Carrió. ¿Cuánto hay de pura espontaneidad? ¿Cuánto hay de cálculo? ¿Cuánto se equivocan los que calculan? O sea, decir que alguien hace algo por pragmatismo no quiere decir que le va a salir bien. Es otra historia, ¿no es cierto? Vos jugás con doble cinco, se te escapan por los lados. Eso es un talento, que yo, si sale bien, macanudo. Sale mal, se te escapan por los laterales, te equivocaste, andate. Eso es peor que... No importa. Elisa Carrió en general tiene una capacidad de crítica y de cuestionamiento muy elevado, ha fragmentado muchísimos, esto lo comentó muy bien Martín el otro día, ha fragmentado muchísimos y dañado muchísimos espacios o coaliciones en las que ha participado. Se ha peleado con muchos ex-socios y ex-socias, cuando eran socios y socias. Ha dividido mucho, fue opositor a una parte importantísima de su trayectoria, ¿no? Importantísima, digamos, desde la Constitución, de la Convención Constituyente en adelante, siempre se ingenió para estar ubicada en un rango opositor, digamos, inclusive saliendo del radicalismo rápidamente, inclusive en la Convención se apartó del bloque radical, respecto a la alianza ni qué decir. Fue opositor hasta que llegó a Juntos por el Cambio, se convirtió en un oficialista, una novedad para ella, cambiando unos cuantos matices y unas cuantas características. En ese plano, Carrió formuló días atrás en los lugares donde suele expresarse, que son canales de televisión muy amigables, digamos, ¿no? Espacios muy amigables, una cantidad de críticas a aliados importantes, a figuras importantes, Juntos por el Cambio, digamos que puso, siempre están las críticas al peronismo, a Cristina, a Alberto, a todos, pero en realidad lo puso en segundo lugar, o si se quiere, dijo que aquellos de Juntos que son aliados por el peronismo, quieren aliarse con el peronismo, con cualquier peronismo, juntarse a tomar un café con un peronista en una esquina o cualquier otra cosa, es un espanto que la mayoría de los peronistas son mancha venenosa, Alberto y Cristina en particular, Massa, muy en particular o muy marcadamente, formuló pues críticas que ha formulado siempre, pero se ensañó con los propios. O sea, lo que llamó la atención de eso no fue lo que dijo de los adversarios, sino lo que dijo de los propios. Lili, lo que me interesa decir acá es ir en dos planos. Primero, analizar, hacer una disección muy sencilla de el tipo de críticas que formula Carrió, que son en parte críticas políticas, que está bien, en parte con un diseño moral que a veces me parece discutible, y en parte difamaciones o intromisiones en la vida privada que me parecen espantosas, pésimas y repudiables, le toque a quien le toque y las diga a quien las diga, ¿no? Es decir, me parece, se salen del juego. Dos, la idea de es, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Tiene un sentido? Lo dije antes, hay un pragmatismo en esto, creo que hay una racionalidad, lo cual no quiere decir que lo haga, lo cual no quiere decir que sea totalmente funcional inclusive a sus propósitos. Bueno, hay que ver, ella trata de sacar ventaja, después se ve. La parte de la lógica del planteo. Primero, Elisa Carrió dice, hay que diferenciarse bien los peronistas y en particular de Massa, y en cierta forma se suma una especie de discurso que uno le ha escuchado a terceras personas, que yo, que está dando vuelta, que es que Massa se parece más a Juntos por el Cambio, se diferencia menos a Juntos por el Cambio que, por ejemplo, a Cristina Kirchner. No, esto que digo es una obviedad, sí, bueno, pero digamos que yo, hay algunos kirchneristas que se están distrayendo eso, pero en general eso existe, y hay algunos kirchneristas que no se distraen y dicen, nos conviene, es el momento macanudo. En cualquier caso, lo que señala Carrió es, bueno, ojo con este muchacho, que como no es tan malo, algunos se le acercan, no parece tan malo, algunos se le acercan, y es también el más absoluto y todas estas cosas. Esa parte tiene, más allá de si me parece gorila, no me parece gorila, que adivina, y todo esto tiene una lógica, una funcionalidad. Bueno, yo me distingo de mis adversarios y digo, ojo con las alianzas, ojo con desbarrarse y demás. Hay una zona que en la cual Carrió, por su tipo de discurso y porque no le repreguntan ni medio, incurre en una práctica que uno por lo menos puede cuestionar desde un punto de vista de análisis político, de postura, que es a menudo entremezcla lo que es la rosca con lo que es la complicidad delictiva. Decís, bueno, yo hago acuerdos con Massa en el Congreso para que salga la ley que decreta el Día Nacional del Camaleón, ¿qué sé yo, ¿no? El Día Nacional del Chorizo con Pomarola, a la Pomarola. Bueno, está bien, digo, y vos podés hacer eso, y eso favorece algo, vos podés hacer para leyes más interesantes o más profundas, que producen más cosas, no sé, la ley de fomento de la industria del litio, ponele, macano. Vos haces un acuerdo para eso, o para que haya reelección de intendentes en la provincia de Buenos Aires, o para que no la haya, o para cualquier otra cosa, vos roscás con el adversario. De nuevo, se puede aprobar, se puede discutir, se puede estar en desacuerdo, se puede estar en desacuerdo con la norma o con la cuestión, se puede estar en desacuerdo con roscar, pero eso no es lo mismo que una complicidad. Y mezclarlo, una complicidad criminal, quiero decir, y mezclarlo, que está muy de moda, está muy mal. Está muy mal. O sea, decir, la rosca, por supuesto, cada quien se acomoda como quiere frente a eso, pero es diferente. Carrió la suele mezclar y entonces suele señalar con el dedo moral a quien hace coaliciones en las cuales ella por algún motivo no participa. Dicho en criollo, si Monzó hace un acuerdo con Massa es un espanto, si Macri hace un acuerdo con Pichetto es formidable. ¿No? ¿Dónde está la vara? ¿Dónde está el criterio? Y e incluso, digo, uno puede decir, bueno, el acuerdo de Monzó y tal cosa es malo, es nocivo, que yo, pero digamos, la moral es otra cosa, y retomo acá algo que más de una vez uno ha comentado, del modo en que plantean algunos populistas refinados, como Laclau a su modo, y a veces difícil de entenderlo, o su viuda ahora, Chantal Mouffe, que lo hace para mí con más claridad, que dice, bueno, el antagonismo político puede ser muy radical, puede ser muy radical en el sentido de muy firme, muy fuerte, no como los radicales
habitualmente. Radicalizado.
Claro, radicalizado, pero digo, justamente una línea es lo moral. Vos querés desplazar al otro, querés ganarle siempre. Querés que no tenga medio diputado, pero digamos, pero ese, o sea, ¿por qué querés batirlo? Pero a la vez lo reconoces un terreno común que no, es decir, que la regla moral te deja fuera. Es mi adversario, es malo, es de derecha, de izquierda, de progresista, cancelador, es lo que quiera, pero, y esto es un, eso es una zona que Carrió maneja con bastante picardía, mala fe, ¿no? O sea, y que confunde los tantos, bueno, y que hace que muchos se enojen. El tercer rango, que, es decir, hay otra parte en la que Carrió abiertamente acusa de delitos, digamos, y esto se puede discutir o no, pero bueno, delitos son delitos. Yo digo, bueno, vos te choreaste, vos coimeaste, sacaste sobreprecito, bueno, ahí te estoy acusando de un delito. Pero Carrió mezcla las dos cosas y entonces más o menos transforma a todos sus adversarios en amorales. Ni morales, ¿no? Es decir, todos sus adversarios chorrean todo. Todos, el último, un intendente, el último concejal, de, sí, todos. Macanudo. Complicado. Segundo punto. Y el otro que insisto, que es repudiable y lo menciono apenas, inclusive tratando de ahorrar nombres, pero claro que saltan, porque esas cosas quedan muy muy patentes, son las intromisiones en la vida privada, acusaciones muy lascivas, muy berretas, que son muy desagradables, que son de muy... Martín Rodríguez usó la expresión tóxica, no son tóxicas, son repudiables, son tóxicas, son muy difíciles de levantar aparte, porque ¿qué vas a hacer? Si yo no tengo tal, yo no tengo amante, yo no tengo fuera fulano, es un espanto, ¿no? O sea, te embarran de más, se pone un lugar de superioridad ética espantoso, aunque sus partidarios digan lo contrario, en realidad hay algo de machista en todo esto, es todo horrible, igual es horrible, y está muy mal y merece repudio. Varios de sus aliados a este respecto dicen que le van a hacer juicio y todo. No sé, veremos. Si le hacen por ahí un día charlamos de esto. ¿Qué hace Carrió en esos juicios hasta donde yo conozco? Después repaso más, porque hay que mirar. Se retracta. Cuando llega el juicio, porque los juicios penales son complicados, ¿viste? Porque vos tenés el juicio, entonces, ¿qué hace? Se retracta. Porque tal igual nadie se entera del todo.
El daño ya está hecho.
Claro, el daño ya está hecho. Y si vos lo decís por radio, por la tele, porque si lo haces por escrito, si lo hace un medio, tiene que publicarlo en la misma dimensión en que lo publicó. Igual está hecho el daño, igual, aunque vos, pero si lo hace el medio, pero si lo hace un particular, ¿qué hace? Ella va a tener, le van a decir que vaya al programa de Morales Solá a decir que fulana, no, esto es un espanto, digamos. Entonces, yo creo que al final no les va a convenir a los damnificados y no van a hacer nada, pero no sé. En cualquier caso, ella hace eso, lo cual es muy curioso, no concuerda con su personaje, pero demuestra un nivel de astucia, yo lo sé en un par de casos, no digo en todos, demuestra un nivel de astucia interesante, se ahorra el lío, actúa como se defiende cualquiera ante esa situación, como decide cualquier persona que enfrenta a una persona. Yo me evito el lío, viste y punto. Es bastante hábil. No concuerda con el personaje público, no importa, porque como decís, el daño está hecho y aparte me ahorro el bodrio de tener alguna condena o alguna sanción o algo. Vamos a ver. La cuestión, la racionalidad. ¿Hay una racionalidad? Yo creo que sí hay una racionalidad, que es, estamos en campaña. Guste no, quieras que no, se niegue o no, se está en campaña. En el del lado de Juntos, que es el que vamos a hablar en este editorial, básicamente, uno podría diferenciar del lado del peronismo, es más difícil diferenciar porque están prácticamente todos en función de gobierno. Pero al lado de Juntos está claro que están los que gobiernan, que tienen algunas cuestiones que resolver todos los días, que tienen desafíos ahí, básicamente de los que tienen aspiraciones, Gerardo Morales y particularmente Horacio Rodríguez Larreta, y los sin tierra, que tienen todo el tiempo para hacer campaña, digamos, que son nada menos. Facundo Mana está diputado, pero bueno, no es mucho laburo. Pero digamos, está bastante tranqui, no tiene que administrar, y Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Iván Carrió son sin tierra, están trancas, no tienen un pito que hacer, quiero decir, como en función pública, y pueden todo el tiempo hacer campaña. Esto, y bien o mal, hay un escenario en el cual juntos, en principio el año que viene hay paso, para que no haya, tenga que haber una derogación legal, hasta ahora no ha ocurrido, no es fácil que ocurra, a Juntos le conviene que haya primaria, y Juntos tiene buenas posibilidades de ganar las elecciones, digamos, ganó el año pasado, tiene buena perspectiva, no digamos mucho más, pero tiene muy buena. Supongamos que tuviera el 50%, tal vez, tipo, por decir algo, son muy altas. Entonces, habría, pensando desde adentro, podrían tener primarias, podrían tener posibilidad de ganar, entonces tienen muchos alicientes para no dividirse, muchos. O sea, si no cometen el error de dividirse, sus chances crecen mucho, y listo. ¿Eso quiere decir que no se vayan a dividir? No, pero, digamos, ayuda. Dos, de las tres fuerzas, básicamente, que conforman Juntos por el Cambio, ¿cuál es la que tiene más posibilidades, hipotéticas estamos hablando, pero armando un escenario, ¿cuál es la que tiene más posibilidades de ganar la primaria el año que viene? El PRO, sin duda. No, el PRO tiene tres candidatos, tiene que arreglarse entre sus candidatos, pero bueno, es asunto de ellos. Pero el PRO es el que más chance tiene. ¿Cuál es el que segundo que tiene? La UCR. Digamos, ¿cierto? No digo mucho, tampoco digo cuántas tiene, no importa. No, hoy suspendemos el portal de apuestas deportivas ilegales, pero en todo caso, ¿y qué chances tiene la Coalición Cívica en las PASO? Ninguna. Listo. Ninguna. Bueno, digamos, también maticemos, extrememos el matiz, poquísimas, ínfimas, ¿no es cierto? Irrisorias. Entonces, la Coalición Cívica tiene que colocarse y decir, ojo, no nos dejen afuera, porque nosotros algo podemos hacer, y ese algo que podemos hacer, más que sumar votos, creo yo, este es mi parecer, es daño.
Exacto.
Es daño. Y entonces, el otro día, a mí me lo contaron el otro día, lo repetí en algún lugar, pero lo digo por última vez, a mí me contaron un dirigente peronista, y respecto de otra figura, pero una comparación que es simpática, que es de Carrió con los trapitos. Viste que hay trapitos que laburan, que viste que vos vas y el trapito te dice, te me paga después, y se sí. quedan y absorben, se quedan, sí. ¿No? Y bueno, y más o menos vigilan el auto, te ayudan a estacionarte, te dan las directivas.
Algunos hasta te lo lavan.
Algunos por eso, y te cuidan, yo qué sé, y bueno, y son para profesión, tiene un grado de sacrificio, esfuerzo y todo. Y hay otro, viste, hay otro que son barras, viste, que son recitales, me partió bien uno que tiene una pinta, que vos le pagás para que no te raye el auto. Vos le pagás que te lo cuide. Carrió se cumple ese rol de alguna forma. Vos le pagás para que no te... O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué dice? Bueno, ojo, que si no, si me dejan afuera, yo puedo hablar. Y yo creo que ese es un punto que tiene, y que es un punto pragmático, chocante, febucho, pero es pragmático. Hay otra parte, más contable, que es, si entran muchos peronistas, va a haber menos lugar para los aliados en las listas. Porque las listas de última las van a manejar los radicales y el PRO. Entonces, bueno, si entran los peronchos, encima hay que garpar. ¿Y por qué no garpar por puestos en el gobierno? Enseña el manual de la ciencia política. Porque los puestos del gobierno son cargos diferidos y supeditados a un resultado. O sea, vos entras, vos te pones la lista de diputados, número 10 de la provincia de Buenos Aires por junto, digamos, número 8, vos entras y tenés 4 años adentro, y listo, después conversás. Digo, a vos te dicen, a vos, ¿sabés qué? Sí.
Ministro de Economía.
Claro, no, yo conozco gente acá, viste, que te dice, gente, hay gente a la que le han ofrecido cargos virtuales en listas que no ganaron. El mundo está lleno de eso. Pero otra, muy otra cosa, es cuando te ofrecen, algo, los pagos diferidos son pagos diferidos, tienen una dificultad. Diferido y supeditado. O sea, digo, sí, yo tenía toda la intención de hacer 32. No pasa ni cuarto. ¿Qué ibas a hacer? Bueno, y pero la otra es, yo tenía toda la intención de hacer 32, pero después ganamos y todo, pero que, viste, hubo que, no sé, el círculo rojo me pidió que no sé cuándo. Entonces, yo creo que ahí hay una parte pragmática. Y que hay dos cuestiones ahí. ¿Por qué hablé de los alacranes? Porque está la famosa frase, el alacrán, ¿no? Y la famosa frase de alacrán y la tortuga y todas esas cosas. Aquel que la mata porque está inscrito en su naturaleza. Y hay una parte de eso. O sea, Carrió, yo creo que Carrió está actuando con racionalidad de acuerdo a sus planes. Y en parte a sus principios, y en parte a su gorilismo. Bueno, que forma parte de su principio. Con su método. Esto no quiere decir que lo hagan las dosis y cantidades adecuadas, razonables para la coalición. Gerardo Morales reaccionó bravío, se enojó de más, seguramente dejó filtrar, lo que le dijo, pero en el camino criticó a Macri, criticó a Larreta, criticó demás. Y lo que ocurre con estas cosas es que escalan y demás, y a veces se te escapan de las manos. O sea, que haya pragmatismo y que haya racionalidad no quiere decir que vos hagas goles. Los goles son otra cosa, los partidos son más difíciles y hay que ver. En el momento, en Juntos, tienen, entre comillas, la crisis de abundancia de tener más de un candidato a presidente, cosa que no está tan claro en el Frente de Todos, en el Frente, porque está muy atado, obviamente, a su destino de cómo gobierne. Tiene una crisis de abundancia y, de cualquier forma, todos se van acomodando. Y, de nuevo, cuando se transforma la política en una especie de sucursal de la Inquisición y se moraliza sobre prácticas políticas válidas, aunque cuestionables, como son las roscas, y sobre la vida privada, eso sencillamente merece rechazo.
Recuerden que nos encuentran en Facebook, estamos ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde la información es un derecho y no una mercancía. Y donde valen todas las opiniones en todos los territorios. Información precisa para tiempos complejos. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Agosto, todo el año nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
De pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas.
Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida.
Por eso, muchacho, no pares.
las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas.
Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las debo.
Cantaban los Tucutucu, canción de las simples cosas.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley.
León Gieco, en el pórtico de la columna de Sergio Viñeschi, te escuchamos.
Así es, Mario, prácticamente me hizo la columna con lo que estaba.
igual remala un poco.
Sí, voy a tratar de agregar algunos detalles más.
Puedes decir buen fin de ahora. Buen fin de...
gran idea, León Gieco, hacer un disco llamado Bandidos Rurales, porque hay algo más allá de los relatos de estas historias que tiene un trasfondo social muy interesante. De este tema se ocupó en profundidad el historiador Eric Hobsbawm en un libro que se llamó Rebeldes Primitivos, muy antiguo, es de la década del 60, pero ha pasado un tiempo. El libro se llama Rebeldes Primitivos, las primeras formas de resistencia al capitalismo, últimas formas de una época, en su ocaso. Y tiene que ver justamente con algo que, si usáramos una metáfora futbolística, uno podría decir, un delantero está quieto, parado en el mismo lugar que siempre, pero si se corre toda la defensa, queda en offside. Y algo así pasó con estos personajes, porque estamos hablando de una época en que la Argentina está cambiando profundamente y ciertas prácticas sociales pasan a ser delitos. Si hay un ejemplo de todo esto, es el Martín Fierro. Martín Fierro estaba tranquilo en su casa con la chinita, etcétera, y de repente le dicen, ¿tenés la boleta de Conchavo? Y dice, ¿qué boleta de Conchavo? Ah, porque si no estás en el ejército, ni estás en una estancia asalariado, sos un delincuente. Entonces Martín Fierro no entendió y se convirtió en un fugitivo. Esto no le pasó solamente a Martín Fierro, que entre otras cosas no existió, es un personaje de ficción, pero sí le pasó a muchos personajes realmente existentes, como el primero del que vamos a hablar ahora, cuyo nombre fue Juan Bautista Bairoletto, que vivió entre 1894 y 1941. El apellido se escribe a veces con B larga, a veces con B corta, pero él lo escribía con B corta. Lo vamos a respetar. Nació en Santa Fe, vivió en La Pampa, se hizo matrero. Matrero, que es ladrón de caballo y ganado, ¿no? Se hizo matrero, perseguido por la policía. Se estableció en Alvear, Mendoza. Se casó con Telma Ceballos, tuvo dos hijas, y el 14 de septiembre de 1941, rodeado por la policía, luego de un, este es el término del expediente, nutrido tiroteo, y antes de entregarse, se quitó la vida para no caer preso, como dándole un romanticismo eterno a su final. Su mujer, Telma Ceballos, dijo, Juan se suicidó, no lo mataron, él se suicidó, yo me levanté de la cama tras él, protegiendo a las chicas, veo que se pega el tiro y empieza a caer para atrás, se apoya en la pared y cae al piso, luego entró la policía y le tiraron ya muerto en el piso. Este es como el último capítulo de Netflix, ahora hay que contar un poco cómo llegamos a esta escena. Él era hijo de una pareja de inmigrantes italianos, como tantos otros, fue el segundo de seis hijos, Y cuando era chico, su familia se radicó en Colonia Castex, un pueblo en La Pampa. Parte importante de su juventud la pasó en Burdeles, donde conoció, este es el dato, a los primeros anarquistas. Allí se enamoró de ella, de otra mujer, antes que su mujer, que era también pretendida por un gendarme llamado Elías Farache. Es casi la misma historia que Juan Moreira, pero los dos existieron. Farache, este policía, y Bayoleto tuvieron una pelea feroz, y Farache, el policía, terminó con un balazo en el cuello. A partir de ese momento, en realidad hubo muchísimas provocaciones por parte del policía previo, se hicieron un duelo, como era costumbre hacer, pero a partir de este momento, Bayoleto tiene que empezar a huir por el resto de su vida. Conoce y lee asiduamente textos anarquistas, y entonces le empieza a dar a su raíz delictivo un toque social, porque jamás roba a los pobres, jamás roba a trabajadores, siempre roba a comerciantes, ricos o incluso bancos. Es un tanto violento, acaba de pasar un desastre, es un poco violento en algunas de sus cuestiones, sobre todo cuando va a hacer los asaltos de los bancos, pero finalmente se convierte en un mito. Y cuando alguien se convierte en un mito, empieza a recibir cierta protección popular. Por eso se le hacía muy difícil a la policía dar con él, porque se podía esconder en cualquier lado, en cualquier casa. La gente daba información falsa, se terminaba confundiendo, hasta que, nunca falta, llegó un soplón, dijeron dónde estaba, y la imagen de la escena que relaté al principio es la que terminó dándose. Ahora, ¿qué tiene esto de novedoso? El gaucho, acá lo relatan como el último gaucho alzado, como si fuera que viene de la historia de los gauchos federales que se habían alzado contra el poder central. Una manera de esto, que este título de rebeldes primitivos, era como una rebeldía que al mismo tiempo todavía no era el levantamiento de un sindicato o de una organización política, un partido político, o incluso una resistencia judicial. Esta era la manera en la que se venía dando en la época anterior, cuando existían los gauchos. Una Argentina que ya no existía, ya todos los campos estaban alambrados, ya no había gente que pudiera vivir matando cuando quería un ganado, o teniendo su propia huerta, o instalándose en cualquier rancho. Por eso, la lucha de Bayoleto, que en realidad es discutible si era lucha o era simplemente una forma de vida bandolera, había sido tomada por muchísimos sectores de toda esa zona, porque sentían que lo que estaba enfrentando Bayoleto era lo que a ellos también los estaba molestando en cierta forma. Una historia similar de otro bandido rural es la de Segundo David Peralta, que tenía una pequeña cicatriz en la cabeza, que es lo que le dio el alias. ¿Por qué? Porque mate cocido, mate era la cabeza.
Ah, no, no era la bebida.
No era que le gustaba tomar mate cocido, no era la infusión. Mate cocido porque tenía una cicatriz. Es genial eso. Él había nacido en Tucumán, pero la parte más intensa de su vida transcurrió en el Chaco, y se dedicó a robar, miren a quién robaba, Bungibón, Dreyfus y La Forestal. Podemos decir que no se andaba con chiquitas.
300 años de perdón.
Esto no fue dicho.
No se graba.
Pero rápidamente se convirtió en el bandido de los pobres por otra característica que tenía Mate Cocido, que no tuvo ningún otro bandolero. Él escribía en revistas, también revistas anarquistas. Uh-huh. Y hacía toda una teoría de lo que era robarle a los ricos, para justamente decir, tenemos 300 años de perdón. Es decir, había como una especie de búsqueda de justicia social en robarle a estas empresas y luego repartir de una manera u otra entre los más desposeídos. Lo que sí tenía de distinto Mate Cocido con Bayoleto es que era un ferviente opositor a todo tipo de violencia. Ajá. Cuando él planeaba un robo, lo primero que quería era asegurarse que no iba a haber que desenfundar un revólver. Uh-huh. De hecho, hubo una reunión entre Bayoleto y Mate Cocido, y cuando Mate Cocido se da cuenta que no va a haber otra que empezar a los tiros, se retira. Uh-huh. Los planeaba de tal forma, bueno, les recomiendo, en Netflix hay una serie sobre el robo del siglo que tiene mucha vinculación con esto que estoy contando. Uh-huh. La cuestión es que en una de sus fechorías, me da cosita decirle fechoría, pero sí, en una de sus fechorías hace un secuestro, cobra una enorme fortuna, pero lo que pone como condición para que le paguen es que tenían que tirar una valija llena de dinero un minuto antes de llegar a una estación de tren. Y lo estaban esperando. Los hombres que van a pagar por el rescate tiran esa valija, pero era muy fácil identificar que iba a estar cerca de esa estación, lo rodean, lo dejan muy mal herido, y ocurre finalmente que se retira y nunca más se sabe nada de él. Es decir, nunca se encontró el cuerpo, nunca más volvió a participar en ningún tipo de robo, y lo más lindo es que después aparecieron un montón de ladrones que se hacían llamar mate cocido, pero después se daban cuenta que no era. Se convirtió en algo así como una especie de marca.
Una franquicia.
Pero no te podían asegurar el éxito. Por lo tanto, no se sabe dónde está enterrado. Y hay todo tipo de homenajes a mate cocido en lugares y caminos de las olas por las que él actuó. Y uno se pregunta, como bien se lo preguntó en su momento incluso Roberto Arlt en una de sus aguas fuertes, porque en algún aspecto eran contemporáneos, ¿por qué tanta gente apoya a este tipo de delincuentes? Él dio dos tipos de respuestas. Una, porque muchos querían de un golpe salvarse y salir de la miseria. Y otra, porque a los que afectaba mate cocido y también Bairoletto, era lo que mucha gente identificaba también como sus enemigos.
Lindísima, bellísima columna. Uno apenas sumar un par de detalles, un par de cuestiones o de digresiones. Juan, un precioso libro sobre Bairoletto de Hugo Chumbita, gran historiador argentino, amigo, compañerazo, y precioso texto. Y dos, esto, ¿no? El hombre que delinque y no ejerce, bueno, es Robin Hood, ¿no? Claro, o sea, claro. En ambos, ahí en Bairoletto también había algo, bueno, porque le roba a los ricos, pero en el caso de Mate Cocido, el no ejercicio de violencia, bueno, es impecable, ¿no? Es una especie de héroe, digamos, que solo violenta la propiedad privada, no es gran cosa, digamos. A partir de ahí hay muchísimas, puede haber muchísimas estribaciones. Es súper interesante. Y luego, bueno, una también parte de una época donde, bueno, el ejercicio de la violencia, el duelo criollo, esas cosas formaban parte de una tradición y casi de una cotidianeidad. Lo que vos señalás, así como, que a tal le pasó lo mismo, no le pasó a más de cuatro, y también Martín Fierro tiene algún duelo en el camino, y también Jorge Luis Borges le inventó un final o un recoveco a la pelea de Martín Fierro con el Moreno en un cuento que se llama El Fin, en el cual se vuelve a encontrar, se encuentra Martín Fierro con otra figura, alguien vinculado al Moreno, bueno, y hay un duelo y no quiero hacer spoiling, de un cuento de Borges, qué sé yo, que recoge, entre paréntesis, en un libro que es seductor, que tiene su vuelta y que estoy leyendo, todavía no entro, Beatriz Arlo, en un libro interesante en el cual mezcla a los Arlo, digamos, pero con interés al secuestro y asesinato de Aramburu, a la figura de Eva Perón y a Borges. Está bueno, es interesante, tiene sus matices y habla de esto, ¿no? De lo que significa el duelo criollo en un momento, bueno, que en una cultura donde eso existe y así se resuelven las cuitas. No es el mejor método, pongámosle, ¿no?
Así es, bueno, también está la figura del zorro, el sí. Zorro cumplía un poco esa función, pero lo interesante de este libro de Eric Hoffman, Rebeldes Primitivos, es que busca y encuentra ejemplos en Italia, en Francia, en lo que después va a ser Alemania, como diciendo, los estados ni bien se forman, marcan una línea divisoria entre lo que es delincuente y lo que no es delincuente, que en el momento que se traza, deja a muchos del lado de los delincuentes, y parece que todavía no está legitimado por el resto de los sectores populares.
Sergio Viñeschi.
Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá al sol, sentado entre maderas y las flores caen. La llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola, gente de a pie. Con respecto al programa de ayer que estaban hablando del origen filiatorio del general San Martín, hay que decir entonces que el general Alvear, que fue diplomático también, y San Martín habrían sido hermanos. Y no solo eso, el expresidente Marcelo T. de Alvear también sería descendiente de San Martín. Bueno, todo esto, por supuesto, debería ser aclarado con un ADN.
Nos escribe Elena desde La Plata y nos manda una foto. Está trabajando y agrega, entre vapores tintoreriles, pido para el jueves palabras para Julia. Así que ahí se anota. Elena de La Plata con palabras para Julia.
Buenas tardes, compañeros. Yo para el jueves próximo solicito El Último Organito, si puede ser en versión de Edmundo Rivero, cantada por Edmundo Rivero, creo que con la orquesta de Aníbal Troilo. Y bueno, El Último Organito. Gracias, mi nombre es Ana.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp dice, cuando el profe dijo que mate cocido no se andaba con chiquitas, ¿se refería a Mirtha Legrand? No, ni al mate cocido, ni a la infusión, ni a Mirtha Legrand, Damián.
Impresionante los tucos, ¿no? Qué pérdida, ¿no? Qué lástima, pobrecito Romero y Gulacio, ¿no? Impresionante, ¿no? Fueron fundadores los dos y los dos fallecieron en ese terrible accidente. Bueno, para el jueves pido Perfume de Carnaval por los tucos con Peteco Carabajal, una hermosísima versión. Abrazos.
Mensaje de una o un oyente que no nos deja su nombre. Dice, excelente análisis, la capacidad de daño es un activo importante en política y el mejor trueque son lugares expectantes en las listas. La UCR gobernó 28 años en Río Negro. Las áreas de gobierno se loteaban entre las 6 o 7 líneas internas y después todos abrazados ponían en marcha una máquina electoral invencible.
Sí, buenas tardes. Hablo Hugo de Vicente López. Te estoy hablando de malditos rebeldes hoy. Quiero para el jueves la cogil del cubo compañero Julián Cini, un chamamé muy lindo. Gracias, chao.
Gabriel desde Quilmes, Gabriel Martínez, dice, hay que pedir canciones para el jueves. Me gustaría que incluyeran Contra el Poder, de Pedro Guerra. Sí, quisiera agregarlo pensando, dedicado a Milagro Sala por razones de público conocimiento. Muchas gracias por la atención. Les envío cordiales y afectuosos saludos, nos dice Gabriel Martínez desde Quilmes.
Te cuento que estuve pifiando bastante, hablé acá también, pero para una nota que escribí en el diario el domingo, también estuve pifiando bastante sobre cuestiones legales, jurídicas. No entro tanto, cuando entro me entusiasmo un rato y trato de, bueno, también de aprender algo y de sacarle el jugo a lo que uno alguna vez se formó. Un dato que te paso, dos datos, que te paso que adquirí en el camino. Uno, la figura de la asociación ilícita que se le quiere aplicar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se aplicó casi nunca en la Argentina. Nunca hubo condenas referidas a eso. Estado igual asociación ilícita. No se aplicó, por ejemplo, en el juicio de la Junta. O sea, el Estado, y en la inmensa mayoría de los juicios por lesa humanidad. Fíjate vos, no, el Estado terrorista no bastaba para formar una asociación ilícita. Los delitos, por supuesto, se cometieron y se sancionaron. Tema 2. Días atrás, Ricardo Gil Saavedra comentó que las sentencias en el famoso juicio de la Junta fueron bajas, relativamente el monto de las condenas, quiero decir. Agosti, el jefe de la Fuerza Aérea, tal vez la menos involucrada en términos comparativos en la represión, se llevó 6 años de prisión, menos de lo que tiene cumplido Milagro Sala hasta ahora, sin ninguna condena firme o con una opinable de 2 años. Sin ninguna condena, Milagro estuvo más tiempo presa al comienzo, sin proceso, y luego sin condena, que uno de los jefes de las juntas militares. Caramba.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central, Leandro Rojas y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tangazo con referencias históricas. Es una milonga.
Es una milonga. Sí, es una milonga. Ah, yo te iba a proponer tiempos viejos. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquel? Mm. Ese era.
De los muchachos de antes no usaban
gomina. No usaban gomina. Justo que ayer lo nombraste, profe. Ah,
sí.
Rodolfo Iván.
Claro.
Ayer que fue el día de Bebán. Bueno, sí. Volviendo al tangazo, que es una milongaza en el caso del día de hoy, ya al principio nos empieza a dar indicios de qué momento histórico se ubica esta milonga. Están de fiesta en la calle Larga los mazorqueros de Montserrat. Bueno, ya está, ya sabemos que estamos en la etapa rosista, ahí aparecen los mazorqueros, aparecen los mulatos, los negros. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. Fue Rosas quien incluye a los negros y a los gauchos en la historia y los considera como ciudadanos, igual que todo el resto, ni de segunda, ni invisibilizados. Y luego va a nombrar, por supuesto, al restaurador, restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas. Esta milonga hermosa, que se llama Mulateada, que va a tocar la orquesta de Carlos Di Sarli y va a cantar Roberto Rufino.
Fiesta en la calle larga, los mazorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho Rey del Candombe con la mulata más federal, de los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquichi del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. La luna llena y al chiquiní del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador.
Mulateada, Carlos Di Sarli, la orquesta con Roberto Rufino como cantor. Los autores son Julio del Puerto y Carlos Pelle. Año 41 para esta grabación, pero hay en la historia tanguera como una especie de revisionismo rosista que aparece con Blomberg, que fue el poeta que escribió La pulpera de Santa Lucía, ajá, por ejemplo, La mazorquera de Montserrat, y junto a Enrique Maciel, que justamente era moreno, era afrodescendiente. Así que ese repertorio, el de Héctor Pedro Blomberg y Maciel, donde se incluye el más conocido de los valses, este La pulpera de Santa Lucía, que tiene millones de versiones, corresponde a la década del 30, más o menos en esa época se produce esta especie de revisionismo loco que se le ocurre a Blomberg dentro del cancionero tanguero. Esto es un poquito más tardío, esta mulateada, y tiene que ver con los temas rosistas que aparecen, y la época rosista, que aparece reflejada en los candombes, en las milongas, para justamente revivir esa época en que los morenos de Buenos Aires podían salir a hacer sus fiestas por la calle.
¿Y mañana qué?
¿Quién sabe qué?
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Y hasta octubre, la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda
que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Columna de Juan Manuel Cargue, diario de viaje. Juan Manuel Cargue está por Brasil y seguirá estando unos días más en una especie de visita, recorrida previa a las elecciones que se celebrarán, se suele decir, en octubre, que serán cruciales, sin duda, para Brasil, por cierto, y también para la región y para el mundo. Brasil es una potencia regional, ni hace falta decirlo. El jueves pasado, Juan Manuel nos decía que estaba yendo en camino hacia un acto, nos contaba, y sobre ese acto habla. Hoy tenemos dos breves audios de su diario de viaje. En el primero nos habla de ese acto la semana pasada, y también un sobrevuelo sobre encuestas, cómo están las encuestas, las hipótesis y demás. Juan Manuel Cargue de Brasil, acá está.
Hola Mario, hola compañeras y compañeros. Bueno, vamos con el tercer diario de campaña para hoy martes en Gente de a Pie. Pasaron muchas cosas desde la última vez que nos comunicamos, que pudimos hablar, que enviamos el mensaje. El día jueves se hizo la movilización por la democracia, donde se leyeron las cartas por la democracia en la Universidad de Sao Paulo, precisamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo. Importante lugar porque allí en 1977 salió la primera carta a las y los brasileños, que tenía que ver con la situación que se vivía en este país desde el 64, con la implementación de la dictadura militar. Importante evento en torno a un pedido democrático luego de las amenazas de Jair Messias Bolsonaro vinculadas al voto electrónico. Eso sucedió el día jueves y marcó parte de la agenda aquí en Brasil del fin de semana. Luego también otra cuestión que marcó el fin de semana tiene que ver con la aparición de algunas encuestas que le dan a Bolsonaro una suba en algunos estados particulares que son importantes aquí en el Brasil. Estoy hablando del estado de San Pablo, estado que compone la capital y también otras ciudades del interior de este propio estado, un estado muy populoso, que es un gran bastión electoral y donde el Partido de los Trabajadores aspira a disputar por primera vez la gobernatura del estado, que nunca lo ganó. Y por otro lado, Minas Gerais, ¿no? Minas Gerais es uno de los grandes bastiones electorales de Brasil. En general, el que gana Minas Gerais gana la elección presidencial, esto al menos desde el 50 para acá. Por eso también es importante y decisivo quién gane o no en ese lugar, que tiene como gran ciudad a Belo Horizonte, ciudad donde Lula hará un evento el próximo 18. Bueno, las encuestas que mencionaban marcan una suba, un crecimiento de Bolsonaro, que tiene que ver con dos cuestiones: con una focalización del discurso evangélico. 3 de cada 10 brasileñas y brasileños creen en la iglesia evangélica y sus distintas vertientes, y además, evidentemente, también influye en esto el pago de lo que se conoce como Auxílio Brasil, que es una ayuda social que se ha hecho efectiva durante este mes y que indudablemente puede estar teniendo algún vínculo con este crecimiento, particularmente en algunos estados. Igualmente habrá que ver en esta semana, hay mucha expectativa por la aparición de las encuestas a nivel nacional, particularmente la de Datafolia, el instituto que tiene un seguimiento más cabal de la situación cotidiana en términos electorales aquí en el Brasil.
Ninguna elección se termina ni se gana hasta que no se contó el último voto. Desde ya es así, y aquellos que dan por sentado un resultado muchísimo tiempo antes, hay que cuidarse, hay que tener prudencia. Uno piensa que Lula es favorito, eso no es ninguna novedad, por distintas razones, y aún a través de un cierto análisis político y demás, en promedio, cómo le ha ido a los oficialismos durante la pandemia, que le ha ido mal, y yo creo que Bolsonaro ha tenido fallas muy importantes, pero ojo a estas elecciones, que son muy complejas, y ojo que sacar, que son elecciones con balotaje neto, o sea que hay que sacar el 50% más uno de los votos, son difíciles, hay que esperar, hay que tener confianza, hay que remarle y demás. De eso, en parte, nos habla Juan Manuel en el segundo tramo, en un segundo audio, donde cuenta un acto, una actividad más reciente, muy muy populosa, muy brillante, de Lula y todo lo que es el arranque de la campaña que comienza técnicamente mañana.
Bien, dejé para lo último algo que creo es lo que más les va a interesar, que tiene que ver con el acto que se hizo ayer en la Universidad de Sao Paulo, esta vez en uno de sus campus, precisamente en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de San Pablo, es decir, al aire libre. Allí habló Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo con Fernando Haddad, candidato a gobernador del estado de San Pablo, un estado que el Partido de los Trabajadores no ganó nunca, sí la alcaldía, claro, con el propio Haddad y con, bueno, muchas personas antes, entre ellas Marta Suplicy. Ayer se hizo un acto donde hubo miles de estudiantes y jóvenes principalmente que, bueno, conversaron, así podríamos decir, con el presidente Lula, que tuvo un discurso enfocado en este inicio de campaña, ¿no? Donde dice, yo prendo cualquier medio de comunicación, están hablando de la campaña, pero vengo acá, y porque es 15, es decir, un día antes del inicio de la campaña, no puedo pedir el voto. Bueno, esta es una de las cuestiones que dijo Lula. También, obviamente, un discurso enfocado en la educación. Lula puso como ejemplo la Argentina del 18, la reforma universitaria de la Argentina en el año 18, y luego también habló de otras experiencias sudamericanas en cuanto a la educación pública. Claro, un Brasil donde quien más hizo universidades públicas es precisamente un presidente que no tiene título, como el propio Lula. Me parece que fue un discurso sentido, un Lula que evidentemente tiene un dominio de escénico muy fuerte, muy importante. Esto, claro, tiene que ver con su trayectoria, con 40 años de hacer discursos públicos. Pero uno lo sigue viendo a los 76 años de edad caminar el escenario con energía, con fuerza, ir de un lado, ir para el otro, mirar a la gente, nombrar a alguien que está escuchándolo, algún diputado, algún senador del Partido de los Trabajadores, algún dirigente. Lula no se queda en el atril. Le habían puesto un atril, tenía unas hojas para comenzar a hablar, parecía que iba a leer una parte del discurso, y a los 5 minutos Lula, fiel a su costumbre, hizo de las suyas, salió, caminó, dio vueltas, y claro, con la energía que lo caracteriza, ¿no? Un hombre que tiene 76 años, pero sigue teniendo energía. Hay mucha expectativa por 2 actos de Lula próximos, que creo que van a ser fundamentales para el inicio de la campaña. Decimos que la campaña inicia hoy. El día 18 Lula va a hablar en Belo Horizonte. Y el día 20 Lula va a hablar en el Valle de Añangabaú, aquí en San Pablo, en el centro de San Pablo, que es un lugar muy importante porque fue allí donde se hizo en el año 1984 una movilización de masas de 1,5 millones de personas en pedido de elecciones. Se conoció como Direita Ya, 1984. Es decir, Lula vuelve al Valle de Añangabaú tras muchos años y en una situación general, podríamos decir, donde hay un antagonismo, hay una puja muy fuerte por el gobierno de Brasil frente precisamente a un gobierno autoritario. Mucha expectativa por ese acto. El día jueves les voy a estar contando un poquito más, sobre todo de la aparición de la publicidad electoral en la televisión, que es muy importante aquí en Brasil, pero también de la preparación de ese evento el día 20 en el Valle de Añangabaú. Nos escuchamos el día jueves, compañeras, compañeros. Un saludo para todos y para todos los oyentes. Muchas gracias por todo.
Juan Manuel Carr, desde Brasil, haciendo de corresponsal de Gente de a Pie, de otros medios, y trabajando mucho y bien y dándonos un cuadro de situación interesantísimo cuando ya falta poco. La capacidad oratoria de Lula hoy Integro ahí su club de admiradores y con una con una aptitud para variar de repertorio de registro notable. Puede hacer un discurso institucional cuando a veces le cuadra como presidente en reuniones formales, reuniones de Estado, y a veces ser más coloquial. Y Lula lo que tiene es que tiene un registro emocional precioso, precioso. Para mí uno de los grandes oradores de una región, de los dirigentes de una región presidente, que ha habido unos cuantos, pero que está, digamos, ahí pues en el podio tranquilamente Lula da Silva.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Escuchamos ahora en Gente de a Pie a Aníbal Sampaio con El río no es solo eso.
Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra gredosa, sus manos dos mariposas cambiaron de rumbo el vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí junto al río manso, levantó su vil de rancho y entre tacuaras y adobes, calienta la ollita pobre de sus sueños desvelados. ¿Cómo le va, don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan, lindo ranchito, que usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Porque ando en el agua como el surubí. Porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. Mi jurice sin escuela, mi mujer por alumbrar, si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor en mi canoa, de entre el agua por demás, salga de ahí, no me di cuenta, ni hable de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal, mira que es amigo del que manda más. Dígale que viste pa'l lado del Juncal. Turista que andas el río, tal vez sin mirarle el alma, si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, ambulle en lo más profundo, donde está la raíz del agua. Disculpe, paisano, tengo que pescar. Véngase otro día, vamos a prosear. Que hablé con su amigo, el doctor fiscal. Ancina no me echan también del Juncal. Ancina no me echan también del Juncal. Ancina no me echan también del Juncal.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Borges lo define a Martín Fierro como un canalla simpático, ¿no? Una cosa increíble. Dice que nuestros males son porque tomamos como arquetipo al Martín Fierro y no al Facundo. Aunque él piensa que literariamente el Martín Fierro es infinito. No, infinitamente no, pero que es mejor que el Facundo literariamente. Cosa que tenía Borges, ¿no? Gracias.
Luis de Río Negro, nuestro WhatsApp. A propósito de bandidos rurales, para el jueves sugiero Sapo Fierro de y por María Elena Walsh. Saludos desde Villa Regina, de Río Negro, Luis.
Sí, buenas tardes. Qué lástima que nadie le pueda alcanzar un discurso de Perón a Lula, porque este Bolsonaro que regaló tanta plata, tantos vales, tantas cosas para ganar una elección, tendría que escucharlo Lula Perón, que decía, agarren, agarren todo lo que le den, no desprecien nada. No decía nosotros los negros, los cabecitas. No desprecien, agarren todo lo que le den.
un oyente que se olvida dejarnos su nombre, dice: tengo un libro de Hobsbawm que se llama Bandidos. ¿Es el mismo del profesor Wiñeski?
No puedo negarlo ni afirmarlo.
Bien, perfecto. Ah, no se olvide. Perdón. Usted no puede negar y afirmar. Y yo me comí el nombre. Se llama Silvina de Gesell. Perdón, Silvina. Y Ángel de Puerto Iguazú dice: escuchando el programa, saludos, abrazos, felicitaciones. Interesantísimos los temas.
Los que hablan bien, sobre todo. Acá lo que cuenta el oyente es el famoso discurso y planteo de Perón ante las elecciones en 1946, en el cual planteaba a los trabajadores, sobre todo, y en particular a trabajadores rurales, a los peones y demás, que salieran fuera a votar, que cortaran los alambres y eran cebos que caminaban, y que recibieran todo lo que le daba el patrón y fueran y votaran, que es un consejo arquetípico de estas cosas que uno ha visto en un registro más calmo y pero consciente a la vez. Yo recuerdo, en general, primero, hay en muchísimas elecciones en la Argentina, ahí existe la práctica de dirigentes, funcionarios, punteros, de acercar a la gente con remiso, con autos, al lugar de votación. Siempre aparece un indignado. Yo tengo un equipo indignado que no voy a decir, un indignado mediático, y yo, qué barbaridad, qué sé yo. Yo digo, la gente va y vota lo que se le canta. O sea, se te sube al remis y entra al cuarto oscuro y demás, y como el remis, la gente entra al cuarto oscuro, digamos, el pasajero, el remisero no entra, y cada uno vota como lo ve. Un caso clavadísimo, en el cual, por supuesto, tampoco se puede haber corroborado uno por uno, pero algo pasó, fue la famosa elección célebre, porque nunca hubo otra, en la interna peronista que enfrentó Antonio Cafiero con Carlos Menem en el año 1988, en el cual el dispositivo, la cantidad de apoyos que tenía Antonio Cafiero, sobre todo en algunas provincias, era muy vasto, y la cantidad de por ejemplo de autos y cosas que tenía era mucho, porque tenía mucho apoyo de intendente, y el mismo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires era gobernador. Y después los votos no resultaron proporcionales a los remises, si no hubo forma. Nadie puede decir quién lo hizo, quién no lo hizo, porque no hay modo. Claro. Y porque aparte la gente que va, la cantidad de gente en distritos muy poblados, por mucho dispositivo que vos tengas, es pequeña en proporción al total, ¿viste? Claro. O sea, no hay forma, con la matanza, cosa, ¿cómo hace? ¿Cuánta gente lleva? Claro. A veces en eso también hay una especie de mitología muy simpática, que se estaba, fueron todos, después cada quien vota como quiere, la gente del argentino sí que lo sabe, y qué sé yo, y bueno. Y así se ve como, sencillamente, esto es otra referencia que se advierte con mucha claridad, que es, bueno, cómo mutan las preferencias en distintos lugares. Acá también nos llama un oyente, lo cual no quiere decir que no haya distrito donde ciertas fuerzas políticas son fuertes. Algunos se acuerdan de algunos y no de otros. En estos días les zarandearon a algunos radicales que están muy ofendidos porque Gilles Infrán gana siempre en Formosa. Les recordaron que los Pozzi ganan siempre en San Isidro. Es un lugar grande, simpático, muy presentable, y ganan siempre. O sea, ganó Melchor Pozzi y ahora gana Gustavo Pozzi, y punto. Ay. Gustavo Pozzi, cuando hay que estrenar una sala, un quirófano en el hospital de San Isidro, va al hospital que se llama, que se llama Melchor Pozzi, y inaugura algo y está, y ganar. Y ganaron, tienen popularidad, la gente lo respeta, no hay duda de eso. Uno puede, de nuevo, después puede darle una vueltita más. Y otro oyente recordó que en Río Negro, hasta que ganó Carlos Soria, hace relativamente poco tiempo, en 2011, que le duró poco, y luego llegó a ver el Tinec, en Río Negro hubo una larguísima hegemonía radical desde 1983.
Las noticias de las 4:30 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Más. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Bien, Mario, estamos en una radio absolutamente federal que se escucha en toda la Argentina, entonces vamos a aprovechar para hacer un poco de historia federal y para eso vamos a charlar con Marimar Solís Carnicer, que es doctora en historia, investigadora del CONICET, docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Noroeste y directora en la especialización en historia regional. Hola, Marimar, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, muy bien, muchas gracias por la invitación para charlar con ustedes.
No, gracias a vos por escucharnos y por hablarnos. Lo primero que te quería preguntar, y aprovechando esta especie de movida que hay para tratar de entender los fenómenos políticos con una mirada descentrada de Buenos Aires, ¿qué aportes, qué cosas nos podría decir sobre el surgimiento del peronismo en Corrientes que nos cambie un poco la mirada con respecto a esta... a esto que siempre hacemos el relato el 17 de octubre, etcétera, etcétera?
Y bueno, el surgimiento del peronismo, o sea, tiene algunas particularidades muy muy especiales, porque si bien va a ser un movimiento que va a tener éxito en todo el país, va a tener también características diferenciadas en las distintas provincias en función de las características, las prácticas culturales, las tradiciones de cada lugar. Y en el caso de Corrientes, claramente no es asimilable las imágenes más conocidas o tradicionales sobre el peronismo, porque si pensamos, por ejemplo, en lo que fue la movilización del 17 de octubre del 45, bueno, en Corrientes ese día no ocurrió nada, y más bien el movimiento obrero en la provincia de Corrientes para ese entonces era absolutamente... muy limitado, no estaba prácticamente organizado, había muy pocos sectores sindicalizados y de escasa relevancia. Por lo tanto, entonces, cuando se constituye el peronismo, en Corrientes no se va a nutrir del movimiento obrero, como pasó, por ejemplo, en las zonas más centrales del país o en las zonas que habían pasado por un proceso de industrialización. En el caso de Corrientes, la mayoría de los que formaron parte de ese primer peronismo provienen de otros sectores, no del movimiento obrero, sobre todo de sectores de la política tradicional, de la provincia, de los partidos conservadores, sobre todo el Partido Autonomista, y también de algunos sectores del radicalismo antipersonalista, que van a también pasarse al peronismo en esa instancia. Es decir, tiene un origen el peronismo en Corrientes distinto quizás a la imagen más generalizada que tenemos sobre los orígenes del movimiento.
Claro, está interesante la diferencia. Ahora lo que a uno le queda como una curiosidad es, ¿y qué llevó, dado que no había esa movilización y ese movimiento obrero, qué llevó a que prendiera el peronismo en una región así?
Y bueno, primero, una cosita que me parece interesante recordar, es que Corrientes fue la única provincia en la que en las elecciones de 1946 el peronismo perdió.
Ajá, mira, no recuerdo eso.
En esas elecciones en las que gana Perón como presidente, también ganan las gobernaciones en todas las provincias que existían hasta ese momento, en todos los territorios nacionales, por supuesto, gana también el peronismo. Menos en Corrientes, que a su vez se va a dar también otra particularidad en esa elección, que Corrientes había sido gobernada desde fines del siglo XIX alternativamente por los distintos sectores conservadores, ya sea el Partido Autonomista, el Partido Liberal o, bueno, distintas denominaciones que tuvieron después esos partidos. Y en esa elección de 1946, por primera vez va a llegar el radicalismo al gobierno de la provincia de Corrientes. Entonces se dan como una doble situación ahí. Por un lado, es la única provincia en la que el peronismo no gana el gobierno de la provincia, y por otro lado también, por primera vez, llega el radicalismo al gobierno provincial. Y entonces, bueno, eso ya marca una diferencia, digamos, del caso de la provincia de Corrientes con el resto del país en ese momento, y el proceso entonces de construcción del peronismo en Corrientes tiene también esas características diferenciadas, porque empieza siendo un partido de oposición. Es decir, se construye desde la oposición, no desde el gobierno, como ocurrió en la mayoría de las provincias y a nivel nacional. Y entonces, durante ese periodo de gobierno radical, que fue corto, porque un año y tres meses solamente hasta que llegó una intervención federal por parte del gobierno nacional, es el momento en el que se va a ir constituyendo el peronismo, sumando diferentes sectores. Un sector que va a venir de ese movimiento obrero muy incipiente, que va a formar el Partido Laborista, pero que va a estar muy asociado y vinculado con una agrupación nacionalista que se llamaba la Alianza Libertadora Nacionalista, y por otro lado, bueno, el sector de los radicales, que sobre todo van a provenir del sector antipersonalista, teniendo en cuenta que Hortensio Quijano, que era el vicepresidente de Perón, era correntino, era radical y provenía también de esos sectores más vinculados al antipersonalismo, o sea, era una figura que había estado muy cerca de Alvear, digamos, en la década del 30. Y bueno, y ese va a ser el sector del radicalismo que en Corrientes se va a acercar al peronismo.
Qué interesante ver la paleta de colores de cómo se da en la Argentina la historia. Estamos hablando con la historiadora Marimar Solís Carnicer, que es Marimar porque es María del Mar. Yo no sé si lo querías decir, pero tenía ganas de decirlo. Y contame cómo se da ese primer gobierno peronista, porque acá hay un texto muy interesante que vos escribiste: la creación de los tribunales de trabajo en la provincia de Corrientes, la difusa frontera entre la política y la justicia.
Sí, bueno, como les decía recién, Corrientes fue la única provincia en la que el peronismo pierde en el 46. En el 47 se produce una intervención federal y llega como interventor a Corrientes un militar, Juan Filomeno Velasco, que era muy amigo de Perón, había sido compañero de Perón en el Colegio Militar y también había participado del gobierno nacional, tanto en la etapa, digamos, del gobierno militar como al comienzo del gobierno ya de la presidencia de Perón, como jefe de la Policía Federal. Fue uno de los que organizó la Policía Federal en la Argentina. Bueno, a Juan Filomeno Velasco lo envían como interventor a Corrientes, él era correntino de la localidad de Esquina, y posteriormente él va a ser el primer gobernador, porque cuando se llaman elecciones en el año 48, él va como candidato y va a ser el primer gobernador peronista que va a tener Corrientes. Y bueno, ese capítulo ese trabajo forma parte de un libro que publicamos con un equipo de investigación, con investigadores de diferentes provincias, donde trabajamos sobre la formación de la justicia laboral en la Argentina, que justamente es un legado del peronismo en la Argentina, la formación de la justicia laboral. Y que como la justicia responde, digamos, la justicia laboral responde a las administraciones provinciales, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, en cada provincia ese proceso fue diferente. Y bueno, y en el caso de Corrientes se dio la particularidad también en que quien va a sancionar la ley de creación de la justicia de trabajo no van a ser los peronistas, sino los radicales, cuando están en el gobierno en el 46, pero bueno, no pudieron llevar a buen puerto, digamos, eso, porque bueno, el gobierno terminó muy pronto y esa ley quedó en la nada. Y cuando asume el peronismo el poder, ya en 1949, allí sí se sanciona una nueva ley y el juzgado laboral en Corrientes se pone en funcionamiento a partir de 1952. Y bueno, realmente es muy interesante todo ese proceso, porque allí en las discusiones que se van a dar en la legislatura, tanto durante el gobierno radical, cuando se sanciona la primera ley, como durante el gobierno peronista, van a ser muy interesantes, porque los diputados y senadores peronistas van a votar en contra de la ley de creación de la justicia laboral durante el gobierno radical, y luego los radicales van a votar en contra de la creación de la justicia laboral durante el gobierno peronista. Y entonces de ahí ese título, digamos, de cómo las fronteras, digamos, entre la política y la justicia también se ven reflejadas en ese proceso de creación de la justicia laboral.
Bueno, la verdad es que está siendo muy clara Marimar, estamos hablando con Marimar Solís. Me comentabas que se está por hacer un congreso de estudios sobre el peronismo a nivel nacional. ¿Lo podés comentar acá para la audiencia?
Sí, bueno, existe una red de estudios sobre el peronismo que está constituida por investigadores de todo el país, que trabajan en diferentes universidades, y que cada 2 años organiza un congreso de estudios sobre el peronismo. Y bueno, en este caso es el 7º congreso que se tendría que haber realizado en el 2020 y que como consecuencia de la pandemia se suspendió. Y bueno, finalmente se va a realizar ahora en el mes de septiembre en la Universidad del Comahue en Neuquén. Así que, bueno, estamos preparándonos para ir a Neuquén a participar de ese congreso.
Bueno, estamos esperando los resultados de ese congreso porque me voy a hacer como 10 columnas con eso. Una última pregunta sobre un tema que me parece muy interesante también que nos cuentes, que tiene que ver con cómo se dio en Corrientes la formación del Partido Peronista Femenino, que supongo que habrá tenido sus propios obstáculos y sus propias montañas de inconvenientes para hacerlo, ¿no?
Sí, también se dan ciertas particularidades, pero bueno, en el caso de la formación del Partido Peronista Femenino quizás hay más elementos comunes a cómo se dio ese proceso en otras provincias, ya que se trató, digamos, de una formación que estuvo muy direccionada, digamos, desde el centro a partir de la del envío de las delegadas censistas por parte de Eva Perón a cada una de las provincias. Pero la prehistoria, digamos, del Partido Peronista Femenino sí podríamos decir que tiene sus particularidades en el caso de Corrientes, porque, bueno, allí, como también se dio en otras provincias, fue muy importante el papel de la esposa del primer gobernador, que mencioné antes, Juan Filomeno Velasco. Bueno, su esposa se llamaba Guillermina Pascarella, y bueno, ella fue la encargada de organizar las primeras los primeros centros femeninos peronistas, y también va a ser, junto con otras mujeres, esposas del, bueno, la esposa del vicegobernador y esposas de diputados y senadores peronistas, que van a participar de la Asamblea Nacional en 1949, donde se constituye el partido. Posteriormente, cuando Eva decide, digamos, enviar las delegadas censistas a las provincias, claramente con la directiva también de que las esposas de los funcionarios no tengan injerencia en el partido, eso hizo que tuviera que dar un paso al costado, ¿verdad? Guillermina y todas aquellas primeras mujeres que habían participado de ese proceso, lo que no fue para nada sencillo, porque no estaban muy contentas con esa decisión, y entonces esos primeros momentos fueron momentos de bastante conflictividad en el proceso de construcción del partido, hasta que, bueno, finalmente eso logró encauzarse y se constituyó el Partido Peronista Femenino en Corrientes a partir de la llegada de la delegada censista que envió Eva Perón. Y por supuesto, bueno, Guillermina y esas mujeres que habían participado originalmente colaboraron, pero ya no en el lugar de predominio que tuvieron en los primeros momentos, digamos, de formación del partido.
Muchísimas gracias por esta entrevista, que salió fenómena, te quiero decir. Estuvimos hablando con Marimar Solís Carnicer, doctora en Historia, que nos habló directamente desde Corrientes. Un gusto que hayas participado acá en Gente de a Pie.
El gusto es mío y muchísimas gracias.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Me quedaron, qué interesantísimo que planteo, qué bueno traer historiadores, historiadoras de provincias, con distintas miradas, con distintas tonadas también, sí, con distintas formas de hablar y de contar, y qué fascinante que es. Yo en general miro, confieso, el cuadro electoral de las provincias argentinas a partir de 1983, condicionado por mi tiempo, mi característica periodista, el hecho que he cubierto muchísimas elecciones, escritos sobre muchas, y más o menos uno va conociendo. No hay dos provincias que tengan mapas idénticos, o por ahí hay algunas, hay un par de que ganaron siempre el peronismo, un par o tres, no muchas más. Pero son muy dispares, es muy peculiar. Provincias que están al lado, digamos, que no son, ¿cómo decir?, así en su geografía, pero bueno, la política, la historia las va tallando, y bueno, y se va realizando. Y uno piensa, fíjate, qué interesante prestar atención a la figura de Jazmín Hortensio, que Jazmín Hortensio Quijano, digo, ¿qué? ¿Quién le puso el nombre? No, o sea, cuando discutieron el nombre, Jazmín Hortensio, que aparte tenía unos bigotes como...
Me gustan las flores.
Dije. Claro, claro, este... Jazmín Hortensio Quijano, que era, bueno, un radical antipersonal. Eso, yo sabía eso, no recordaba tanto que era correntino, ni de, bueno, ni del peso que tuvo, ni del peso original, y sí recordaba esa victoria electoral en Corrientes, que es famosa, porque el peronismo ganó en todos lados y encima rápidamente el que perdieron lo intervinieron. No, ahí se puede discutir. En este periodo democrático, en Corrientes se alternaron fuerzas diferentes, arrancaron gobernando los partidos tradicionales de Corrientes, que son súper conservadores, súper arraigados, súper familiares, digamos, y dinásticos. Hubo dos intervenciones en Corrientes, del gobierno menemista y durante el gobierno de la Alianza, por eso Corrientes está desfasada en su calendario electoral respecto a las demás provincias, y el año se votó gobernador el año pasado, el que viene no vota, y por eso con Gustavo Valdés está tan confortable, digamos, para hacer política luego. Tal vez él en su momento insinuó alguna voluntad nacional, le queda lejos, porque hay mucha competencia, pero estaría cómodo, digamos, en ese sentido, porque no tendría que cuidar su territorio, digamos, está tranquilo. Pero, en fin, ¿cómo se van armando esos mapas y qué distintos son? Es preciosa la historia argentina en ese sentido, y también te muestra... El federalismo tiene mil ribetes, es un sistema no demasiado común en el mundo, sino bastante común en nuestra región, digamos, en países muy determinantes, y te muestra, bueno, cómo votan diferentes distintas poblaciones. Es formidable, y la gente dice, no votan todos igual, votan bien distinto, y también votan distinto en las elecciones, a medida que se fue instalando la democracia, ocurre mucho, en las elecciones locales para intendentes, en las elecciones para gobernadores, en las elecciones para presidente, votan diferente, que si la gente escoge. Si uno mira eso, lo que motiva desde el punto de vista de uno, que también tiene una voluntad de hacer eso, es el respeto al pueblo votando, digamos, vota y vota distinto, caramba, te gusta, y cómo, a ver, lo que queda fuera de registro cuando ha habido tantas votaciones en tantos lugares, cada dos años, o sea, con reiteración, tan diferentes y todo, la expresión "el pueblo nunca se equivoca" te queda raro. Sí, sí, sí. Te queda difícil, porque decís, ¿cómo no se equivocó? Nunca Curuzú Juanía no se equivocó, y no se equivocó acá, y no se equivocó allá, y no se equivocó los nacionales de tal lado, y dice, bueno, es otra cosa. Porque también, Sergio, la expresión "el pueblo no se equivoca", que por supuesto se puede utilizar en cualquier circunstancia, se usaba en momentos en que las elecciones eran plebiscitos sobre la dictadura. ¿No? Es decir, en definitiva, acá había una elección en el 45-46, era un plebiscito sobre la década infame y los regímenes dominantes. En el 73, sobre la dictadura Onganía, La Luce, Levingston y compañía. En el 77, y en el fondo la ganaba el candidato que era más, el candidato de partido mayoritario, que era más adversario.
Sí. ¿Cómo no se va a equivocar el pueblo si el pueblo es gente como nosotros?
¿Cómo se va a equivocar? Claro, claro, totalmente. Pero el pueblo lo que tiene no es la infalibilidad, que no tiene nadie. Dicen que el Papa, pero yo pertenezco a otra grey, no a ninguna. Pero el pueblo no es infalible. El pueblo lo que tiene es derecho a equivocarse en lo que se refiere a sus intereses. Es decir, tiene derecho a pronunciarse, tiene que hacerse cargo también, y tiene derecho a rectificarse, buscar otros caminos y demás. Nosotros también vamos a buscar otros caminos y vamos a estar por acá. Cumplimos nuestra promesa, te dimos diversidad, te trajimos diversidad, federalismo, buena música. ¿De qué te podés quejar? No seas así. Y volvé, quédate en Nacional, en realidad, porque ahora viene Luis Abelmaya, lo vas a pasar bárbaro. Y por otro lado, mañana de 3 a 5 te esperamos y vamos con la promesa de seguir haciendo nuestro trabajo para que lo pases muy bien. Vamos a cerrar con buena música, Mariana Fossati.
Con una versión de Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, por Mary Murúa.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él,
con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo.